balanza, creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas, para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable.
Bienvenidas a todas las familias que nos están escuchando. Estamos en Familias Divergentes desde las 103.4 de Quad FM, transmitiendo desde el estudio José Couso. Familias Divergentes.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas, creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta.
Hola, ¿cómo están, amigos, amigas? Agradecemos la sintonía. En esta oportunidad vamos a hablar de la soledad en las personas mayores. Siempre hablamos de la soledad como elección personal, pero en este momento quisiera hablar de la epidemia silenciosa del siglo XXI. Se encuentra con nosotros Gaby y Josie.
Hola.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Se escucha un pequeño? ¿Ustedes escuchan como yo un pequeño
ruido?
Bueno, pues hablando de soledad, que hoy una compañera nos ha dejado solitas.
Completamente solas.
Dubravka, si nos estás escuchando, este mensaje va para ti.
No se vale.
Decías, Mar, que la soledad es la epidemia del siglo XXI.
Está considerada la epidemia del siglo XXI porque abarca ya, y no solo a España, porque tengo datos y manejo datos de los últimos informes, pero a nivel global, incluso se cree que para el 2050 tendremos la población más envejecida de Europa.
¿Te refieres a España?
Sí, aquí en España tenemos una población cerca de 5 millones de personas solas.
Vale, eso es muy muy preocupante si lo ponemos en números, bueno, en cifras, pero también cuando vemos el día a día es algo que se puede percibir, ¿verdad? A ver, no sé cómo ustedes, pero para mí la primera vez que vine acá a Europa me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente mayor en los parques, en las iglesias, en la calle en sí. Me llamaba muchísimo porque hay gente mayor por todas partes.
A mí me llamó mucho la atención, pero también es cierto que, por lo menos en el país donde yo vivo, que hay una alta tasa de mortalidad juvenil, la gente muere bastante joven. Aquí la gente suele vivir más años. Sí que me llamó la atención, sobre todo la autonomía, ¿no? De que insistieran las personas mayores insistieran.
Entre comillas.
Sí. Sí, le podemos llamar a insistir en vivir solas, en no depender de nadie. Incluso me llamó también mucho la atención la cantidad de residencias para tercera edad que existe y que muchos incluso llegan a ahorrar y ya elegir ellos la residencia donde quieren vivir sus últimos años para no... Escuché esto de boca de personas con las que pude compartir. No molestar a sus familiares en la época ya de sus últimos años de vida.
Es triste. Una sociedad donde últimamente estamos más conectados a través de las redes sociales, se cree que estamos tenemos más amigos, se dice falsamente que tenemos tantos amigos por los likes que se le dan a nuestras publicaciones, pero nos olvidamos de los mayores, nos olvidamos de los padres, nos olvidamos de los abuelos y se nos olvida también que un vecino, el vecino de al lado o un desconocido, cualquier persona puede estar solo o se puede sentir sola.
Sí, porque aparte existen muchos tipos de soledad y la soledad es algo que a veces se describe como algo subjetivo, ¿no?
Sí, es una percepción propia al final y eso es lo complicado en muchas ocasiones de, a ver, poderla atender porque dentro del mismo tema de la soledad puede haber otros factores también familiares, factores personales que contribuyan a que esta persona se sienta o no sola. A ver, Como saben, yo investigo sobre la vejez en Galicia y muchas de estas cosas son parte de la investigación.
Aprovechamos, por favor.
Sí, a ver, yo investigo sobre la calidad de vida y la soledad afecta la calidad de vida de las personas mayores porque, a ver, contribuye a un estado emocional depresivo, a temas de salud también, porque se lo ha relacionado con enfermedades como ser de tipo coronaria y demás. Entonces estamos hablando no solo de un tema subjetivo, también en un tema que poco a poco se está volviendo en eso que tú llamas una epidemia.
Pero de todas maneras no es lo mismo estar solo, que puedes decir, bueno, estás solo físicamente, que sentirte solo, ¿no?
Sí. Sentirse solo es ya lo más grave, es casi la última etapa de una persona mayor de 65 años. Dicen las estadísticas, por ejemplo, que aquí en La Coruña, exactamente, tenemos un 22% de personas mayores de 65 años y esto nos indica el gran índice de personas mayores que están a nuestro lado, que son nuestros vecinos y seguramente no lo sabemos.
Sí, Galicia se caracteriza por eso, por tener una de las poblaciones más envejecidas en el mundo en general. Por eso es un punto muy, muy estratégico para el tema de la investigación de la vejez. A ver, es cuestión de solo salir y verlo.
Y verlo. Uh-huh. Uno de los objetivos que se plantea, bueno, el gobierno gallego, es luchar contra el... ¿cómo le llamaba? El reto demográfico. Uh-huh. Junto con artículos que salieron hace unos meses sobre que, por lo menos aquí en Galicia, hay ya igual más hogares en los que viven animalitos, mascotas, que niños. Uh-huh. Entonces, que así como disminuye la natalidad, ¿no? y los niños en los hogares, aumenta la cantidad de gente mayor que vive sola. Uh-huh.
Claro, y hay ese sentimiento, como tú mencionaste, Yossi, de no querer, cuando hablas con ellos muchas veces dicen que no quieren como estorbar en las familias, con sus hijos y demás. Entonces hay como una aceptación propia también de esta exclusión, digamos, lo que es una diferencia, yo creo, de otros contextos en los que vivimos, donde la misma familia absorbe a la persona mayor o la misma comunidad la absorbe. A ver, es diferente. Además que no hay que olvidar que muchos lugares acá en Galicia hay muchísimos pueblitos en los que solo han quedado las personas mayores. Todos los jóvenes han partido ya sea por estudios o por trabajo y prácticamente si viven algunos pueblos es por ellos.
Sí, otra dificultad que tiene añadida es el tema de la arquitectura. Todos esos edificios que se construyeron en su momento sin ascensor y que luego pues hay personas que, ya sea que porque tienen movilidad reducida por dificultades X o porque han envejecido viviendo en esos pisos, que ahora pues lamentablemente pues se ven un poco atrapados
y no pueden salir de sus casas.
Uh-huh. Sí. A ver, a mí algo que también me llamó la atención porque, a ver, yo empecé a entrar a varios voluntariados, es que había un voluntariado en el que pedían gente para acompañar a las personas mayores. A mí me pareció algo sacado de los pelos porque eso, necesitar gente que quiera dar su tiempo para pasar tiempo con estas personas que viven solas, cuyos, amistades o amigos no están cerca o por una u otra razón, pero es que me pareció muy fuerte.
Hay una cosa que quisiera acotar a lo de la soledad en las personas mayores y es mi experiencia personal acerca de cómo lo pasan los mayores en las residencias. Y muchas familias tienen las residencias como para aparcar a las personas, para dejarlas allí y no volver ni a visitarlas. Solo se encargan de pagar las mensualidades. Entonces, muchas de estas personas, donde dice trabajo voluntario y trabajo remunerado, estos mayores me decían, estos abuelitos me decían, ay nena, quiero hablar con la nena. Todos querían hablar con la nena. ¿Por qué? Porque se sentían solos. Ellos querían un abrazo, solo esperan un abrazo, que tú le correspondas a la mirada, que le acaricies un poco la mano. Es que no piden otra cosa.
Mira, hablando antes de ir a la primera pausa, Mar, ¿tú no crees que hay una romantización, se dice de esa manera, de la vejez? Porque sí que es cierto que posiblemente haya mucha persona que envejezca sola porque por razones egoístas de los familiares, pero igual alguno se lo habrá buscado, ¿no?
No creo que se lo hayan buscado, porque no sé, a mí eso ya me parte el corazón. Sí. No creo que ningún mayor se haya buscado morir solo o morir aislado.
Sí, ¿tú crees que, no, que la gente
cabrón? La gente es mala.
La gente
y la familia
no llega a mayores, entonces.
No, si llega a mayor, pero una cosa es llegar a mayor solo, sin familia, y otra cosa es llegar a mayor solo, enfermo y abandonado en una residencia.
Bueno, de todas maneras, sí que es cierto que en este ambiente, en este contexto, tal como decía Gaby, es tan difícil a veces conciliar la vida familiar, por lo menos la gente que tiene que estudiar y que tiene que trabajar, y luego esa forma que tenemos de socializar las familias, ¿no? Porque es un contexto totalmente distinto. Como decía Gaby, hay culturas donde es de, tú no asumes que tu padre o tu madre o tus abuelos puedan vivir solos, o sea, es algo que no,
impensable.
No es algo que es impensable,
hasta es mal visto.
No es algo. Sí. De hecho, yo vengo de un país donde creo que las residencias, si existen residencias para mayores, están escondidas, porque yo no conozco ninguna residencia para mayores, a menos que sean residencias para personas que por lo que sea se hayan quedado sin familia, pero no porque la hayan, sabes que bueno, que no tuvieron,
porque lo aparte la familia,
no porque lo aparte la familia, sino que por unas razones X pues no tienen familia. O sea, habrá de todo, ¿no? Pero que no es algo tan, no es un servicio tan común, ¿no? Dentro de la comunidad, que seguramente que hace falta, porque también es verdad que hay muchos mayores conviviendo en hogares donde son no muy bien cuidados. De hecho, se dio la particularidad con el tema de la crisis de muchos mayores que estando viviendo en una residencia, como se necesitaba la pensión y lo que se gastaba en el pago de esa residencia, volvían a los hogares para no porque quisieran convivir con el abuelo, bueno, yo digo abueliño o abueliña, por costumbre, no sé si es lo correcto, pero para contribuir a la economía familiar, porque muchas de las familias que se salvaron fue por esa pensión o por esa...
No, y lo vemos hoy día también. Hay muchas personas que tienen a sus mayores en casa y es solo para cobrar la pensión y no los cuidan, que también lo denuncio.
Sí.
Aprovecho para denunciar el abandono y el maltrato a los mayores.
Dentro de las casas.
Sí, uh-huh, dentro
de las casas familiares. Bueno, pues entonces no sé, ¿qué les parece si una de las canciones que... ¿Cuál canción quieres que pongamos por aquí?
Vamos a escuchar la de Machín.
Sí, Dos Gardenias. Bueno, mira, hablando de abueliños y abueliñas, pues una canción así muy de tiempos aquellos, ¿no? Tiempos románticos. Nos vemos a la vuelta, o nos escuchamos.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Thank you.
a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
Antonio Machín, dos gardenias para ti desde Familias Divergentes en la 103.4, hablando de la soledad. Mar, comentabas antes de la pausa musical de tu experiencia que en el cuidado y atención de personas mayores, de personas envejecientes, porque es una realidad, ¿no? Las mujeres migrantes, muchas de nosotras, llegamos a este país a cubrir esa falta de cuidado en las personas mayores. De hecho, yo creo que las tres que estamos aquí hemos trabajado en el sector de los cuidados, dando atención y acompañamiento a personas mayores, no solamente en el hogar, sino en el ámbito hospitalario. O algo tan simple como cuando te contratan 2 horas para cambiar el pañal o para dar un paseo por el parque, porque los familiares o bien no quieren o bien no puede, porque hay de todo.
Sí, sí. Yo creo que si hablamos de cifras, sería sobre un 90% de mujeres migrantes que son las que se dedican al sector de los cuidados.
Y perdón, es que tengo un ruido.
Se escucha algo,
un ruido súper súper feo en el fondo. Perdón a las personas que nos están escuchando. Gaby, es normal ver por algunas zonas de la ciudad personas mayores dando un paseo con una persona de unas características X, ¿no? Por ejemplo, mujeres negras, racializadas. Y luego aquí entra un detalle importante. Es un servicio que, aunque está mal pagado, no se lo puede permitir todo el mundo.
Sí, sí, porque siempre te dicen, qué valor, te admiro, ¿sabes? Dices, bueno, ¿dónde está el valor si es? Lo haces con mucho cariño, pero no todo el mundo de verdad vale para atender a una persona mayor, una persona dependiente.
Bueno, sí, lo que hice yo, sí, si tú vas a los parques o vas por el paseo, vas a ver siempre una persona mayor y acompañada, sí, en el
la chica bastón, ¿no?
Sí, la persona a su lado que le está acompañando, le está hablando. Y sí, claro, la gran mayoría son mujeres migrantes, y es que no sé, como tú decías, un 90%, y es lo primero que ves.
Claro, en este sentir sí que es cierto que yo la oportunidad que tuve de cuidar personas mayores, sentía por ellos inicialmente. Se genera un factor ahí de desconfianza porque la gente mayor suele ser
el primer contacto, sí, sí, sí.
No es fácil.
Suele ser un poquito desconfianza, pero es fácil de ganarles el cariño, porque muchas veces lo único que necesitan es que les escuches. Uh-huh. Y sobre todo la paciencia. Siempre pensé que el hecho de venir de donde vengo culturalmente me daba esa paciencia de respetar. Así estuviera diciendo la salvajada más grande, la persona que tuviera delante mía, si era mayor, se respeta y punto. Entonces, nada, es una época que recuerdo con mucho cariño de los abuelinos y abuelinas que tuve la oportunidad de cuidar. No con tanto cariño mi época de trabajar en residencia, fue bastante triste y desagradable la experiencia. Sé que habrá familias que necesitan,
que prefieren tener a su mayor una residencia,
o que necesitan tenerla, porque imagínate, si es una, estamos hablando de que hay un problema de natalidad, entonces
sí,
imagínate,
sí, sí.
Una persona que se ve con dos padres dependientes o con un familiar dependiente único, hijo único, sin hermanos, sin hermanas, sin alguien que le apoye en los cuidados, pues evidentemente
no le toca otra.
Uh-huh. Va a necesitar apoyo institucional.
Sin embargo, lo de la residencia, además de que te demuestran que van a recibir un trato agradable y lo van a cuidar y lo van a atender, en algunas sí, pero no en todas. No en todas el trato es familiar con los señores. Y yo recomiendo a las familias que tienen a su mayor allí en una residencia, cual sea, que le visiten, aunque sea, aunque la residencia diga que la visita son 2 o 3 veces a la semana, que vayan 4.
No, porque en mi país se dice que el enfermo tiene que el enfermo que no tiene doliente se jodió.
Sí.
Perdón por la expresión. Pero sí que es cierto que
se van olvidando
cuando la gente se ve como desatendida por los familiares, hay cierto como dejadez, ¿no?
Porque
volvemos a lo mismo. El sector de los cuidados es uno de los sectores más precarizados a nivel laboral, ya sea que trabajes por horas, de interna, a nivel particular o a nivel institucional. O sea, las personas que trabajan en residencias no están muy bien remuneradas. A veces los ratios son impresionantes. O sea, pueden tener igual 10 personas atendiendo 2 auxiliares. Sí, entonces, claro, las cosas son como son.
Y, a ver, no es lo mismo hablar a una persona mayor que aún tiene cierta autonomía o cierta facilidad para el trato que ya una persona dependiente por algún tipo de enfermedad degenerativa o demás, en donde el trabajo aún se complica más.
Y que es una persona que, como tú dices, no puede demandar, mira, estoy incómodo, cámbiame de posición, o sea, que depende de la...
De más dedicación.
Del buen hacer
de la persona que está cuidando.
Que le esté cuidando. Y tú, Marc, traes...
Quisiera compartir una pequeña entrevista que hice un poco atropellada, porque la he grabado con el móvil, de mi experiencia con una persona mayor, una persona que es amiga y casi que familia, con la que he compartido mucho, más de la mitad de mi tiempo que he vivido aquí en España con esta familia.
¿Cuánto tiempo tienes conociendo a esta persona en concreto y cómo le conociste?
Le conocí a través de su esposa, cosas de la vida, fui a una entrevista de trabajo y para acompañar a una persona mayor, y en ese momento era para acompañarla solamente a rehabilitación, a las horas de rehabilitación. Y esa hora de rehabilitación pasó a 2 horas, a 3 horas, a todo el día y hasta el día de hoy. Y le conocí hace cerca de 13 años.
¿13 años ya en contacto con esta familia?
Con esta familia, que no me pusieron impedimento. Yo tenía a mi niña pequeña en aquel momento y ellos no me pusieron impedimento a llevar a la niña conmigo, cosa que no pasa con otro tipo de...
O sea, que además del trato con el vínculo afectivo que puedes tener tú, también está el vínculo con
la nena. Sí. Son como, esta familia es como los abuelos de mi niña, abuelos más que de sangre, diría yo.
Sí.
Porque los abuelos de sangre no tienen relación con mi hija.
Abuelos,
ironías de la vida.
Abuelos adoptivos.
Exactamente.
Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de hacer esta entrevista? ¿Qué significó para ti?
Bueno, es un tema que siempre hablamos, el señor Julio y yo, porque siempre tocamos todos los temas. Nosotros cuando nos ponemos a hablar, ahí no hay quien nos pare. Y entonces, cuando le he dicho que, señor Julio, quiero que me ayude, que me colabore en este tema que hablar de la soledad, él desde el principio me dijo que sí. Entonces, al principio, el ruido, pasó la ambulancia, bueno, ya sabemos cómo es esto. Pero bueno, maravilloso. Yo espero que haya salido algo bonito.
Bueno, nosotros no sabemos muy bien cómo va a salir el invento.
Sí. Es una sorpresa.
Sí, sí. Cómo va a salir el invento. No hemos editado la entrevista. Queremos que salga, porque es un homenaje que tiene nuestra compañera Mar al señor Julio, que está aquí con la lagrimilla.
Ya, porque me emociona. Ya.
Y bueno, vamos a ver si la podemos disfrutar y compartir con ustedes. Íntegra.
Muchas gracias, claro que sí.
17 minutos de conversación de Julio y Mar. Vamos a ver qué pasa.
Ahora sí. Bueno, amigos, continuamos hablando aquí en CUAC FM 103.4, en el espacio Familias Divergentes, sobre el tema de la soledad. Y en este momento me tomo la libertad de compartir con vosotros la experiencia con una persona muy importante para mí, una persona que durante mi estancia aquí en España, en los últimos 12, 13 años, ha sido y es un pilar muy importante. Y me refiero al señor Julio Villuendas. ¿Cómo se encuentra usted?
Bien, gracias a Dios. Padeciendo una grave enfermedad, pero que tomo con resignación, con paciencia y sobre todo con mucha fe cristiana.
Es muy importante tener esos valores.
Yo no me acuerdo de que tengo la enfermedad. Solo cuando tengo que ir al doctor a los centros hospitalarios, porque mi sobrina me obligan a ir. Si no, posiblemente yo no hubiera ido. Porque yo me encuentro bien.
Eso es muy importante.
No tengo dolor. No tengo padecimiento físico. Pero tengo una enfermedad.
Sí, señor.
Y eso puede agravarse si, por falta de atención. Por eso yo estoy yendo ahora, en estos momentos, al oncológico, para que me hagan un chequeo, que me reconozcan y que me digan cómo está desarrollado el tumor.
Muy bien. Y, señor Julio, usted como persona ya jubilado, ya una persona mayor, ¿cuál es su opinión acerca de estas cifras que hemos mencionado antes, donde la población, dos millones de personas mayores de 65 años viven solas aquí en España?
Mira, a mi juicio, la humanidad padeció y padece enfermedades. Hasta hace poco se le daba muy poco valor a una de las peores enfermedades que puede sufrir el ser humano, y es la soledad. El no tener con quién hablar, el levantarse de casa, de cama, y ver la casa vacía. Si tienes dolor, pues tienes que coger tu coche o alquilar un taxi e irte a un centro médico.
Solo.
No tienes quien te lleve. Yo lo observo. Yo afortunadamente no me encuentro en esa situación. Yo tengo una chica que convive en casa, mis sobrinas se preocupan, me llevan a los centros hospitalarios, pero noto un vacío en mi casa. Murió mi mujer, y eran 53 años de casado y 14 años de novios.
Ese es un récord.
Un récord.
Sí, señor.
Nunca discutimos, nunca nos enfadamos, nos llevábamos muy bien, nos entendíamos muy bien. Y sobre todo yo tenía una mujer que dedicaba toda su vida a hacerme feliz. Y para mí eso era buenísimo en el momento que lo disfrutaba. Ahora es malísimo en el momento que ya no lo tengo.
Sí, señor.
Y eso es una auténtica desgracia, porque las familias están desestructuradas. No hay cariño, no hay amor, no hay espíritu de sacrificio. Los viejos estorbamos en todos los sitios. A los viejos ya no se nos quiere. Se nos quiere por la pensión, porque podemos ayudar en casa, económicamente. Pero no vemos el respeto, no vemos la atención, no vemos que se hagan las cosas porque se quiera la persona,
sí,
sino
sí.
Por conveniencia del beneficiario, o esperando en el futuro una herencia o algo parecido, haya o no haya. A veces las familias se forman ideas equivocadas de que hay capitales enormes y luego se lleva una sorpresa. O premios o castigos, según lo merezca.
Ya, ya. Y usted, señor Julio, cuéntenos, ¿cómo es su día a día?
Pues mira, yo me levanto, desayuno, me baño, leo el periódico, luego salgo con amigos a tomar un vino, que me permite el médico tomar un vaso de vino.
Muy bien.
Y yo tengo la costumbre de coger el coche, a pesar de mis 88 años.
Ay, ay, ay.
Y me acerco a una aldea cercana a la ciudad de La Coruña, la ciudad en la que resido, que se llama Bergondo, y ahí es donde está enterrada mi mujer. Y cada dos o tres días me acerco a rezar un Padre Nuestro y a desahogar mis penas como si me oyera.
Sí, señor. Una manera de estar, de alguna manera, en conexión.
Quiero destacar una cosa. Yo soy católico, apostólico, romano y cumplidor. Pero yo sé que mi mujer, por muchas cosas que yo le diga, da ante la tumba, que no se va a enterar de nada. Y no se entera nadie de nada. Y lo pienso así por una razón muy sencilla. Porque si esa persona, como yo espero que mi mujer lo haga usted, en el cielo, si vive las penas que tenemos en la tierra, no puede estar la felicidad que feliz. Nos dice que uh-huh. es el cielo.
Sí.
Por eso yo creo que no se entera. Pero para mí es un desahogo.
¿Y usted considera importante que esas muestras de cariño, esas palabras de afecto, se digan cuando tenemos a nuestro familiar presente, que le hagamos visita, que estemos con ellos, que compartamos con ellos?
Para mí había un dicho que yo oía con frecuencia, que decía que el buen trato, el cariño y el amor hay que darlo en vida. Después de muerto, la persona ya no se entera de nada. Y que cuando lo agradece, cuando lo necesita, es cuando está viva. Cuando te necesita a ti.
Sí.
Y tú no quieres prestarle ayuda. No te acuerdas de que está ahí presente. Que necesita que tú vayas a verla. Que te preocupes de su estado de salud. Que llames por teléfono. O viendo con los medios que hay hoy en día. Porque antes no había la dificultad del teléfono. Tener que no tener
se justificaba teléfono, de alguna manera.
Se uh-huh. justificaba.
Sí, sí.
Te llamé y no me contestaste. Sí. Pero ahora no hay esa disculpa.
¿Está usted de acuerdo con la formación de los mayores en lo que llamamos nuevas tecnologías? Que se le explique cómo funcionan los teléfonos
para
Android.
Para mí es fundamental. Yo fui un negado toda mi vida en las tecnologías. Yo estudié la carrera, yo trabajé con mi carrera, yo pertenecía a una empresa eléctrica muy importante que había en España, sobre todo en Galicia, y yo me negaba a la tecnología. Sin embargo, ahora veo que es necesaria, imprescindible. Te puede pasar cualquier cosa, estás tú solo. Si no tienes medios de comunicarte, ¿y a quién llamar?
Sí, muy importante estás, tener a quién llamar.
Uh-huh. Estás perdido. No sabes qué hacer y te mueres solito.
Solo.
¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Que se están encontrando cadáveres de 6 o 7 o 8 días muertos sin que
personas
se
personas solas, uh-huh. sí.
Pero no es que se murieran solas y que no se... Es que no se preocupaba nadie... Ni les importaba de que viviera o no viviera, que se lo vieran o no lo vieran. Y antes eso no ocurría. Antes la amistad de los vecinos, ya no digo de la familia, de los vecinos, estaban pendientes unos de otros. Se querían, se ayudaban. Y así estaban las aldeas.
Pobladas completamente.
Que la gente era feliz en la aldea.
Sí.
Y ahora están despobladas. Están, como vino en el periódico hace unos días, ofreciendo vivienda y trabajo
a
una familia
de, sí.
que lleve niños para matricularse en la escuela, porque si no tienen que cerrar las escuelas.
Sí, sí, sí.
Y esa dejadez, ese abandono, es... No sé, yo voy a la aldea, donde tengo el chalet, y allí había gente. Y bajaba, hola, buenos días, ¿qué? ¿Cómo va? Tal, y hablamos con la gente.
Sí, sí.
Y ahora, la mayoría murió por edad. Porque yo ya soy un anciano, que haya gente que era mayor que yo, todos muertos. Pero sin embargo veo y me llama la atención, y parece una tontería, y es que yo voy al cementerio días normales de semana y todos tienen flores. Es decir, que aún la gente...
Alguien ha ido a...
Van allí a ponerle flores
sí.
a la tumba del familiar,
de su familiar. Fallecido.
Uh-huh. Cosa que ahora, dado el sistema de vida de desprecio, de olvido, de desaires, que no se preocupan, no tengo tiempo para nada, estoy muy ocupado, esas disculpas que se acostumbran a poner cuando la gente no quiere hacer las cosas.
¿Se ha normalizado dejar solo a los mayores?
Pues hoy por hoy yo estoy convencido de que los mayores estorbamos. Y si además eres enfermo, tienes enfermedad y requiere atención, dependes exclusivamente de los servicios públicos. Si no tienes dinero, ¿con qué pagar una enfermera
sí,
o una
señor.
Chica que te atienda? Uh-huh. Pero la familia, salvo raras excepciones, la familia Estoy... se olvida totalmente de que tiene un familiar enfermo,
sí.
que necesita su ayuda, su cariño, su calor, y no se lo dan.
Aprovechando, señor Julio, que tenemos este espacio y este momento de voz, de contar en primera persona su experiencia, y le agradezco, por favor, le agradezco su colaboración en este momento. ¿Qué mensaje dejaría usted a la familia, a nuestros radioyentes en este momento?
Pues mira, a los que tengan madre, que la respeten, que la quieran, que la cuiden, que la mimen como si fuera una niña. Que no lo tengan como si fuera una obligación. Porque las personas mayores nos damos cuenta, a no ser que hayamos perdido el sentido, nos damos cuenta de cuando nos dicen algo por cariño a cuando nos lo dicen algo para cumplir. Y las caricias que nos hacen, las hacen siempre que hay una visita o alguien, para que vean lo mucho que nos quieren. Y después, cuando quedamos solos, se marcha a la cocina, se marcha por ahí. La cuestión es no estar con la madre o con el padre. Los viejos, ya te digo, insisto, sobramos, estorbamos, somos una molestia. Y es una auténtica pena. Porque si viven los chicos, es gracias a sus padres. La vida se la deben a los padres. No nacieron por generación espontánea. Y lo menos que tienen que tener es, ya no digo agradecimiento, pero sí sentimiento.
Y honrarles también, ¿no? Una manera de honrar eso, a sus padres.
Es que todo eso que estoy diciéndote conlleva muchas cosas. Honrarles, quererles, respetarles, ayudarles, mimarles y darle todo lo que necesiten dentro de sus posibilidades. Pero por desgracia, hoy yo lo observaba, yo lo comentaba con un amigo hace unos días. Yo antes iba, cuando era joven, yo iba por la acera. Venía una persona mayor y yo me apeaba de la acera y le dejaba sitio a la persona mayor. Yo iba en el tranvía y yo me levantaba si entraba una persona mayor o una chica embarazada y le dejaba mi sitio. Pero no lo hacía por obligación, lo hacía con gusto. Ahora ya puede llegar un viejo, una anciana, una chica embarazada con una barriga tremenda que no puede casi detenerse de pie. Y allí nadie le deja el sitio, y si puede, vaya de pie y que aguante. No hay respeto a nada. La gente, la juventud hoy, está más preparada, más formada tecnológicamente. Pero de sentimientos dimos marcha atrás.
El tema de valores está completamente...
completamente olvidado. Y perdido. Hoy la gente ya no se preocupa. Ya no quiere saber los problemas de nadie. Te cuentas un problema que te está afectando, que lo estás viviendo, y se lo quieres contar al que consideras tu amigo, y te dicen, no me cuentes historias que yo ya tengo los míos. Y te dejan...
en blanco.
Claro, te quedas...
aislado totalmente.
Porque ya, si a mi amigo no le puedo contar mis problemas, ¿a quién se lo voy a contar? Y yo necesito desahogar. El desahogo... a veces es una terapia muy buena, porque te permite comunicarte y expresar tus sentimientos en ese momento y tus necesidades. Pero si la gente no te oye, sabes que estás dando contra un muro.
Sí.
Y es una auténtica pena. Pero el mundo se está desarrollando en esa dirección y no hay nada que hacer.
Y es una pena porque como sociedad tampoco estamos preparados para este problema.
No estamos preparados porque este problema se está generando prácticamente hace poco. Y mientras se genera, la gente lo considera normal, es el cambio de tiempos, evolución de gustos, y caprichos. Pero cuando les llegue el momento y pase la generación en donde se inició, y los que vengan tengan que sufrirla, las consecuencias de esa dejadez, es cuando se van a dar cuenta los graves errores que cometieron. El haber permitido que el anciano... Yo recuerdo, yo iba a la aldea cuando hace 40 años. Y tú veías al viejecito que estaba sentado a la puerta de su casa. Siempre tenías que tener una parrafada con él. Siempre le preguntabas cómo estaba. Te contaba de las cosechas, que tú no sabías nada de nada. Pero él disfrutaba, que era su tema de conversación. y tú lo oías, y es, iba cogiendo confianza, con un temor. Y era que en aquella época, como decía un señor de 103 años que se murió hace poco, que me decía, estamos perdidos. Antes no sabíamos hablar castellano y hablábamos en gallego. Ahora vienen los estudiosos del gallego, que no nos entendemos con ellos, no sabemos lo que quieren decir. Y ahora no podemos hablar con nadie, porque no tenemos vocabulario que se nos entienda. Ni entendemos.
Ni entendemos. Uh-huh.
Y nos vemos más solos que antes.
Otra barrera, una barrera más. Claro, la barrera del idioma.
La barrera de la lingüística, sí.
Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, señor Julio, por colaborar con nosotras y especialmente conmigo en este espacio.
Encantado, ya sabes que te aprecio muchísimo.
Muchísimas gracias.
Bueno, Mar, excelente, don Julio está, madre mía, está tremendo, qué declaraciones, ¿no?
Completamente activo y completamente con sus facultades al 100%.
Con más de 80 años.
Con más de 80
88 años. Cogiendo uh-huh. el coche, madre mía, qué vitalidad, aparte con un discurso súper, súper claro, súper...
Sí, es un referente en mi grupo familiar porque al carecer nosotras de la figura paterna, al estar yo aquí fuera sin familia, sin padre, sin madre, quiero decir, ¿sabes?
Sí, porque tú hablas de la soledad en la... Hemos estado hablando de la soledad en la vejez, pero dentro de ese tipo de soledad incluimos, por ejemplo, la que podemos sentir nosotros cuando iniciamos
el
proceso migratorio, uh-huh. que dejamos por ahí, bueno, todo, y que de repente tenemos que comenzar de nuevo. Esta gente es muy importante.
Sí,
claro.
sí. Y para mí es muy importante porque me siento abrazada, me siento protegida, aunque no haya vínculos de sangre, ¿sabes? Pero bueno.
Bueno, a encantada. Veces es más importante la familia que uh-huh. elige uno que la propia familia sanguínea.
Sí,
¿eh?
muchas veces.
Uh-huh. En tu caso, Gaby, que te quedaste así como... que estabas comentando esa función tan importante que tienen las personas mayores, por ejemplo, en tu comunidad, en Bolivia.
A ver, lo que me refería cuando decía la percepción o la... No, la concepción de la vejez puede variar de una cultura a otra, de un contexto al otro. Allá en Bolivia, en las comunidades andinas, que es donde yo vivo, bueno, cerca de esa área, la persona mayor aún tiene un rol activo. Es la persona a la que los demás comunarios, la demás gente del pueblo le van a consultar, porque es sinónimo de sabiduría, experiencia, aún tiene un poder de decisión. Si le voy a preguntar, por ejemplo, en el campo, cómo cultivar ciertas cosas, ¿quién mejor que la persona esta que ha trabajado en el campo toda la vida? Me lo va a saber decir. Cuando hay problemas familiares, muchas veces es quien dice, a ver, esto es lo correcto, porque él tiene ya experiencia de tantos años con una pareja. Entonces, también influye mucho el rol, y acá, ¿cuál es el rol que se les da de cuidadores de los nietos o no sé? Es complicado eso, y eso influye también mucho en que haya un grupo alrededor de personas que se le acerquen o se aísle,
¿no? Sí, porque
¿no?
Una de las instituciones socializadoras por excelencia es la familia. Uh-huh. Entonces, imagina, por ejemplo, que tú no puedes imaginar un niño sin una red de apoyo que le enseñe a comunicarse y a relacionarse con su contexto, ¿no? Pero la socialización es algo que está a lo largo de todo tu ciclo vital. Entonces, cabe suponer que una persona que a partir de los 65, 70 años, ¿no? Porque estábamos hablando antes, mientras escuchábamos la entrevista, que, claro, una persona que vive muchos años se ha despedido muchas veces.
Sí. No, y que vamos a con estos avances tecnológicos y la mejor calidad de vida y todo lo demás, vamos que la población ya aumenta la etapa de vida de las personas. Se cree ya que para el año 2020, 25, el hombre puede llegar a 100 años y la mujer a 95. Imagínate lo que nos espera.
Claro, o sea, ahora... es irónico porque antes se les esforzaba tanto porque la gente viva más, todos estos avances en la medicina y demás, y ahora que la gente vive muchísimo más, o sea, ya no hablamos de tercera edad sino de cuarta edad, porque ya superan los 70, 80 años con mucha facilidad en este lado del mundo, y es un tema preocupante. O sea, el anhelo que tenía el ser humano de vivir muchos años se la
vivir para siempre, ¿no? Ajá. Y luego es lo que te decía, o sea, imagínate que si ahora estamos hablando, enfrentándonos por tú no, que tú eres bastante jovencita, ¿no? Pero por ejemplo, Mari y yo, que ya pasamos los 40 años, el cambio a nivel tecnológico que ha sufrido el mundo en los últimos 15 años es tremendo. O sea, es que hace 15 años los teléfonos eran solo para llamar y con teclitas. Y de 10 años para acá, la evolución tecnológica que hay, a mí y a Mar, en muchas circunstancias nos dejan la brecha. Tenemos totalmente que estar ahí, sí, pendiente detrás. Uh-huh, porque aparte uh-huh, es algo que es continuo, es todos los días hay innovación. Si a mayores le suma que también el lenguaje y la forma de relacionarse cambia totalmente, uh-huh, una persona que esté sola en casa sin alguien que le enseñe cómo va evolucionando la vida, cómo va evolucionando el lenguaje, está doblemente aislada.
Sí, eso es cierto.
Realmente España no está preparada para este desafío, creo yo. Y es algo que deben trabajar nuestros políticos, incluir entre sus programas y dejarse de inventos raros, incluir en sus programas la atención a las personas mayores, considerando que las personas ya, después de los 45, ya los llaman viejos. Ya no les dan trabajo, o sea, si partimos desde allí, de 45 a los 65 que entran ya las estadísticas, ya vamos mal.
Es que si te pones a pensar que vas a llegar a jubilarte con 60 y algo años ya, y vas a vivir fácilmente otros 30 más, o sea, tienes sí, 30 sí, años más de tu vida en los que, a ver,
tienes que hacer alguna actividad.
Algo. Uh-huh. Entonces, a ver, hay muchas cosas, por eso es que ahora se invierte mucho en el tema de investigar lo que es todo tipo de cosas para
el envejecimiento activo.
Sí, ¿verdad? El envejecimiento activo, calidad de vida en la vejez y temas así, porque, a ver, es una realidad.
Está bastante descuidado, sí, sí. Uh-huh.
Sobre todo porque se supone que a partir de X edad, pues era la época que si la salud te acompañaba, ibas a comenzar a disfrutar de todo lo que no pudiste disfrutar por trabajar.
Estar trabajando, sí, sí, sí.
Pero bueno,
ironías de la vida.
La cosa cambió un poquito, la soledad es algo que está ahí, como dice Mar, es la... una pandemia.
Es algo que hay que ver, es algo que España debe trabajar, porque si vemos al lado, por ejemplo, en Reino Unido, han creado el Ministerio de la Soledad para apoyar a todas estas personas de mayores de 65 años. Entonces España es algo que debe revisar. Yo no digo que copiar, pero sí imitarlo.
Las cosas buenas hay que copiarlas.
Totalmente.
Es verdad que funciona. Yo no sé cómo están las cifras por ahí por Reino Unido, pero sí que es cierto que España tiene la necesidad de trabajar en ese sentido, porque somos una comunidad que va envejeciendo.
Totalmente.
Sobre todo tenemos que sumarle el reto de que de repente España se convirtió en una comunidad de acogida de población migrante que también va a envejecer sin red de apoyo y con menos recursos económicos que los que esas personas de las que estamos hablando ahora.
Sí.
Porque posiblemente don Julio ha tenido la posibilidad de trabajar y tener una pensión y poder pagar una residencia para que le sea cuidado. Pero estas mujeres que vinieron aquí a sustituir el rol de los cuidados, a cubrir esa necesidad, han estado trabajando en precario, no han cotizado lo suficiente, no van a tener derecho a una prestación digna que le garantice el cuidado durante su vejez.
Sí,
al tiempo de
es una cadena, sí,
claro,
sí.
Se han quedado solas, sin red de apoyo en origen, sin red de apoyo en acogida, pues es un reto importante, desde luego.
Totalmente.
Después de esto, pues yo creo que poco más nos queda, chicas. Habrá que despedir el programa. Que ya nos vamos, aparte de se acaba la temporada.
Uh-huh. Nos vamos de vacaciones.
Sí, a ver, queríamos saber tomar algunos temas un poquito diversos en estos últimos dos programas y me ha encantado.
¿Cómo te has sentido, Gaby?
Bueno, en esta experiencia que hemos tenido en grupo, bastante bien. Ha sido un reto en un comienzo, debo de ser honesta, vencer el miedo y la timidez, pero luego, genial, tengo un equipo de compañeras que me encanta, de las cuales aprendo muchísimo, y en sí la experiencia la repetiría y espero volver pronto en la siguiente temporada.
Sí, porque esta es el bauticio radiofónico tanto de Mar como de Gabriela. Terminamos esta primera temporada de Familias Divergentes. Volveremos de cara a septiembre con la propuesta más pulida, con menos miedos, con menos nervios,
con más palabras,
con muchas ganas.
Sí. Y estará Durazca, por supuesto. Durazca,
que a la que le mandamos un apapacho enorme. Y un apapacho. Uh-huh. Y que nosotros intentaremos llegar a mayores acompañadas en la medida de lo posible, ¿no?
Será fruto de nuestro trabajo.
Una haciendo el bastón de la otra, y que a todas esas abueliños y abueliñas que nos están escuchando en casa, pues que si de alguna manera este programa le ha servido para confortarles, pues que qué bien, ¿no?
Se agradece.
Uh-huh. Familia Divergente llega hasta aquí durante esta temporada y nos
agradecemos la sintonía.
A la vuelta, aquí en la 103.4 en Quad FM, desde el estudio José Couso. Tenemos una canción para despedir el programa. Y bueno, es La cama vacía, que ¿por qué esta canción de Oscar Agudelo, Omar?
Esta canción resume el sentir de una persona, hombre o mujer, que es olvidada por su familia.
Sí, y por eso la has elegido.
La he elegido por eso, sí. Para que sean unas palabras ya de reflexión para las personas que nos escuchan y que tengan a su familiar cercano o su vecino, demuestre que es buena persona.
Bueno, pues vamos a ver si hacemos, ponemos oído a la letra. A esta canción que tenía muchísimo tiempo que no la escuchaba y que era una de las favoritas de mi padre, ¿eh?
Pues homenaje también.
Bueno, pues vamos a escucharla.
Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral, con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizá con esfuerzo o no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibir la presente te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera. Por mi parte, y mal pudiera decirle que estoy mejor, si al contrario en mi dolor, postrado en mi lecho abyecto, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte que si podés algún día vení a hacerme compañía, vos que tanto me quisiste. Estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme, ya nadie suele quererme, todos se muestran impíos de tantos amigos míos. Ninguno ha venido a verme. Hoy yo te doy la razón, pues veo en mi soledad que esta llamada amistad es tan solo una ilusión. Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Bueno, aquí ya me despido, al poner punto final, recibí un abrazo leal del que siempre te ha querido. A tu mamá, que no olvido, también mis recuerdos darle, mucha devoción mostrarle y de caricias colmarla, vos que la tenés cuidarla, si supieras cuánto vale. Llegó el domingo y ansioso por aquel amigo leal, penetré en el hospital angustiado y pesaroso. Me dirigí silencioso al lugar donde sabía que su lecho encontraría, mas ay, ni bien lo encontré, asombrado me quedé al ver la cama vacía.
Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en